Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, decía. Recibe un saludo de Usía Perdiz y Antonio Esteve. A los mandos del control técnico está Rodrigo Rodríguez. Nos escuchas en el 104.7 de FM, pero también puedes hacerlo, ya lo sabes, a través de nuestra web en cope.es/Vigo o de nuestra aplicación móvil con el nombre COPE. Recuerda que ya está disponible para que lo puedas descargar en tu dispositivo de manera siempre gratuita. Es martes 25 de agosto y aunque parece que la jornada no nos acompaña, que el tiempo no es demasiado bueno, tenemos que aprovechar estos últimos días que nos quedan de verano a tope, lo tenemos que hacer. Por eso te propongo que te quedes con nosotros este tiempo de tu radio más cercana, hasta que llegue la una, como siempre, y te insisto, que queremos conocer tu opinión, tus vivencias. Es sencillo, tu historia puedes hacérnosla llegar a través de varias vías, en nuestras redes sociales, tanto de Facebook como de Twitter, con el nombre COPE Vigo, o también enviándonos un audio a nuestro WhatsApp en el 679-435602. Y este martes venimos cargados de asuntos de actualidad. Y es que si ayer hablábamos con los bomberos de Vigo, recordemos que están en huelga indefinida desde hace un año solicitando mejoras para la plantilla. Hoy lo haremos con la Policía Local de Vigo, que también se ha levantado para reclamar mejoras en las medidas de seguridad del cuerpo para hacer frente al coronavirus, entre otros asuntos. Nos lo contará Antonio Juste, que es responsable del Sindicato Profesional de la Policía Local en Vigo. Y es que el COVID-19 está centrando todo, sobre todo estos días en los que se está registrando grandes repuntes de casos positivos. Por ello, vamos a buscar la valoración que hace al respecto el gerente del área sanitaria de Vigo, Julio García Comesaña, para saber también si estamos preparados y cómo se encuentra ahora mismo la situación en la zona. Y como siempre, hablaremos de cultura, de curiosidades, todo esto y mucho más hoy aquí en nuestro tiempo de mediodía. Ahora una breve pausa y comenzamos. A continuación te ofrecemos el avance informativo, es una gentileza del Instituto Glaucom. Y como siempre arrancamos haciendo, sabiendo, conociendo la información que nos está dejando este martes en Vigo y su área metropolitana. Por un lado, te cuento que continúan en aumento los casos de coronavirus en el área sanitaria de Vigo, así tras registrarse 21 nuevos positivos en las últimas horas y después de que 6 pacientes recibiesen el alta, ahora mismo tenemos 170 casos activos, de los cuales 4 permanecen ingresados en planta, 3 están en el Hospital Álvaro Cunqueiro y una más en Povisa. Los otros 166 pacientes están en sus domicilios, superando allí el virus. En las últimas 24 horas se realizaron un total de 518 pruebas PCR y hasta la fecha ya se han recuperado 2.299 personas. También te cuento que 3 personas de una misma familia, una mujer de 55 años, una joven de 18 y un hombre de 63, tuvieron que ser evacuados al Álvaro Cunqueiro esta madrugada tras declararse un incendio en su vivienda. Además, los servicios de emergencia se vieron obligados a desalojar el edificio hasta que finalizaron las tareas de extinción del fuego, que fue alrededor de las 5 de la madrugada. Y te sigo hablando de los centros hospitalarios para contarte que ya han comenzado las obras de mejora en los accesos al Meixoeiro y al Nicolás Peña, en las que el gobierno gallego invierte cerca de 700.000 euros. En ambos casos se reforzará la seguridad vial y se mejorará la accesibilidad de pacientes y trabajadores de los centros. Se actuará en vías interiores y también en los espacios de entrada a los hospitales. Según ha detallado la Junta, está previsto habilitar más de una veintena de pasos de peatones y que las obras finalicen hacia finales de este año, hacia finales del 2020. Y por último, entra en prisión el vecino de Soutomayor acusado de matar a su hermana y a su sobrina el pasado viernes, ese suceso que les hemos contado aquí en COPE. El detenido, en su versión ante el juez, alegó defensa propia. Se le investiga ahora por 2 delitos de asesinato y un delito de tenencia ilícita de armas.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Y ahora, de la mano de Meteo Galicia, como cada día, conocemos la información del tiempo para esta jornada en Vigo y su área. Nos lo cuenta Ana Laje. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ana.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues lo que nos espera para esta tarde en Vigo son cielos con algunas nubes, pero predominando los claros sobre las nubes en general. Y en cuanto a las temperaturas, pues muy agradables, máximas sobre los 25 grados y los vientos que soplan flojos de componente oeste.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Y si vamos a conocer la información del tráfico, a esta hora pues están produciendo pequeñas retenciones en las inmediaciones de Gran Vía, también en Urzaiz, en sentido ascendente, en sentido hacia Gran Vía, pero en el resto de la ciudad se circula con normalidad.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Ayer lunes hablábamos con los bomberos de Vigo para conocer de primera mano las reclamaciones que hacían al concello en relación a las medidas de seguridad para hacer frente al COVID. Recordemos que quieren que se les realicen pruebas PCR para evitar contagios. Hoy lo hacemos con la policía local, concretamente con Antonio Juste, responsable del Sindicato Profesional de Policía Local, al que ya tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
La pregunta es obvia, ¿qué reclamáis?
Pues reclamamos ya que, primero, que el alcalde deje de insultarnos y de mentir, ¿no? Porque parece ser que cada vez que nos vemos obligados a salir en los medios de comunicación, porque no olvidemos que nosotros trabajamos por y para la ciudad, y lo que a nosotros nos influye le va a influir también a la ciudadanía. Y por lo tanto, como el alcalde nos tiene un poco, yo diría que un poco mucho abandonados, tanto a bomberos como a la policía local, nos vemos obligados a decirle públicamente las deficiencias que tenemos. En este caso, algunas de ellas, porque tampoco queríamos mezclar muchos temas, porque serían demasiadas cosas juntas. Entonces vamos a ir dosificando, y esta vez hemos hablado del problema que tenemos con los chalecos antibalas, que para una plantilla de 350 agentes simplemente tenemos a nuestra disposición 66, de los cuales 25 prácticamente no podemos ni tocar. Solamente según instrucciones de la jefatura del cuerpo podríamos utilizarlos en caso de ser necesarios, en caso de que yendo por la calle nos encontráramos pues con un atracador, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces le diríamos al atracador: espere usted un ratito, déjenos poner el chaleco que llevamos en el maletero del coche, y después continuamos hablando. Claro, llegaríamos a ese absurdo. Y entonces nosotros lo que estamos pidiendo es que tiene que haber un equipo de protección individual, que es el chaleco, para cada policía con su talla correspondiente. Un ayuntamiento que se puede permitir el lujo de gastarse millones de euros en millones de luces LED, pues creo que debería tener a su policía bien segura, ¿no? Bien segura con algo tan básico como es un chaleco antibalas. Es uno de los problemas que llevamos arrastrando y negociando de hace años, ¿eh? No es un problema que nosotros lo sacáramos ahora de la noche a la mañana. Llevamos años hablando de este tema con nuestros responsables políticos y no nos hacen ni caso. ¿Por qué? Porque el dinero que tiene que ir destinado a la seguridad de los trabajadores lo destina a otras cosas. Ese es el problema. Lo mismo pasa con las mascarillas de seguridad, que ya lo denunciamos cuando inició la pandemia, que no teníamos medios, que los medios que nos daban eran escasos y malos. Bueno, pues transcurridos varios meses de esa situación, seguimos igual. A día de hoy, lo que se nos facilita es una mascarilla al día, una mascarilla que en muchos casos la propia recomendación de la mascarilla habla que se tiene que cambiar cada 4 horas, ¿no? Entonces, iban por encima, es la quirúrgica, que no es la adecuada para nuestro trabajo. Al día siguiente si nos dan una FPP2, que es la homologada, pero día sí, día no, cuando en muchas empresas de Vigo, como puede ser Citroën, cada trabajador que entra a trabajar por la mañana le dan un set con gel hidroalcohólico y 4 mascarillas para el desarrollo de su trabajo en un sitio cerrado. Que nosotros estamos en constante contacto con la gente en la ciudad, gente que no sabemos si puede estar contagiado o no, que vamos a servicios humanitarios donde tenemos que levantar a personas, agarrándonos a ellas, y no tenemos esa protección adecuada. Preguntaba al jefe del cuerpo qué está pasando, por qué no se nos facilitan más mascarillas y de mejor calidad. Dice que como no tiene, que tiene que ir rateándolas poquito a poco, que tiene que ir estirándolas. Esa es la explicación que nos dan, que nos parece de verdad de vergüenza que nos lo digan a estas alturas en un ayuntamiento como el de esta ciudad.
Por hacer un resumen, en cuanto a los chalecos, tenéis 66 para 350 agentes, de los 4 comentabas que 25 pues no son utilizables todos los días, por decirlo de alguna manera.
Correcto, sí.
Y una mascarilla diaria, ¿no?
Sí, así es, así es.
¿Y cuánto tiempo, bueno, de cuánto tiempo son vuestros turnos?
Son de 8 horas, trabajamos las 24 horas del día en turnos de 8 horas.
Y os harían falta 2 mascarillas, por decirlo de alguna manera, para poder cubrir ese tiempo que
como,
dura.
Como mínimo, y si estamos hablando de mascarillas quirúrgicas que son las que hay que desechar previamente, es decir, en este momento nosotros trabajamos las 8 horas seguidas con mascarilla, que efectivamente es molesto, pero que tiene que ser así por nuestra propia seguridad. Entonces, ya que tenemos que trabajar 8 horas con una mascarilla, por lo menos que nos den las mascarillas adecuadas y en número suficiente.
¿Se os han hecho pruebas PCR?
Sí, nos han hecho, de hecho creo que aún seguimos haciéndolas a través de la Xunta de Galicia. Fue la Xunta que nos ha ofrecido un convenio para que todas las policías locales pasáramos por el hospital de Mesueiro a realizar la prueba, y nos la han hecho. Lo que pasa que, bueno, yo no sé hasta qué punto esas pruebas PCR son muy fiables, porque dentro del cuerpo ha habido casos que le daba positivo. Ha habido falsos positivos y después que después se demostró que eran negativos. Entonces, vale. Y que bueno, ninguno, hasta la fecha, ninguno dio con anticuerpos, y a otros sí le dio con anticuerpos. Entonces, pero bueno, por eso digo que hay bastantes contradicciones con esta prueba. No sé hasta qué punto la fiabilidad, creo que ya el propio prueba dice que no es del 100%, ¿no? Pero que sí hemos tenido falsos positivos e incluso falsos negativos.
Y comentabais también sobre las luces hace un instante. ¿Qué opináis de que se vaya a celebrar la Navidad, aunque sea con más calles? ¿Cuál es vuestra valoración pues de ese alumbrado navideño y del efecto llamada, por decirlo de alguna manera?
Bueno, profesionalmente es una verdadera barbaridad. Es decir, a nivel profesional, nosotros que muchos de nosotros, yo llevo 34 años en la Policía Local de Vigo, profesionalmente nos parece un despropósito que en el momento que estamos viviendo, de la pandemia por COVID, donde se está restringiendo sobre todo el que se junte mucha gente, estamos cerrando las discotecas para que no haya contagios por juntarse a la gente, estamos cerrando los pubs, los bares a la 1 de la mañana tienen que estar cerrados, estamos limitando el estar mucha gente junta en conciertos, en la propia calle, en las propias cafeterías, en los restaurantes, y nuestro alcalde quiere de nuevo ser portada en todos los periódicos del mundo diciendo que va a hacer de nuevo las mejores navidades del mundo. Digo, como seguridad, nefasto. Es decir, este hombre es imposible y está mintiendo cuando dice que va a garantizar la seguridad COVID en Navidades en Vigo con ese efecto llamada. Es incompatible el movimiento de masas con seguridad. Es más, si el año pasado, que nos vimos desbordados, la policía local, que no contábamos con tener que incluso cortar las calles de acceso, ya no al tráfico, sino al ciudadano, a la gente que andaba por la calle, cortar el acceso, porque la zona de la Puerta del Sol y calles adyacentes estaban sobresaturadas, podría pasar una verdadera desgracia. No quiero pensar que fuéramos el ojo de un ataque terrorista. Bien, lo que pasó en las Ramblas, o lo que pasó en París, o lo que pasó en Niza tiempos pasados, sería una tontería a lo que hubiera pasado en Vigo, porque no había ninguna medida de protección que evitara que un terrorista cogiera un camión, bajara por la autopista y a través de García Barbón, Policarpo Sanz, que no había ningún medio que se lo impidiera, hubiera accedido a la Puerta del Sol y hubiera matado a miles de personas solamente con un camión. Y no había ninguna medida que se lo impidiera. Esto es muy grave. Lo que no se puede es hacer un efecto llamada a una ciudad por un ego personal sin garantizarle la seguridad a sus ciudadanos. Y esto es lo que puede pasar, una vez más, si este señor continúa con esta, bueno, con esta medida propagandística, cuando no garantiza la seguridad, ni la seguridad en caso de un ataque terrorista, y menos aún la seguridad contra la pandemia que estamos padeciendo, que lo que va a hacer es saturar los hospitales de contagiados como siga con su plan.
Antonio Juste, responsable del Sindicato Profesional de Policía Local aquí en Vigo, muchísimas gracias por explicarnos vuestra situación.
Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de que expliquemos a la ciudad de Vigo lo que estamos padeciendo, ¿no? Lo que estamos padeciendo nosotros, lo que está padeciendo Bomberos por otro lado, porque parece ser que nuestro alcalde le interesa a todo el mundo menos sus propios trabajadores.
Recuerda, lava tus manos con frecuencia, respeta la distancia de seguridad y usa mascarilla. De ti depende la seguridad de todos. COPE Vigo, juntos saldremos adelante.
COPE Vigo,
104.7 FM, en onda media 900.
Las 12 y 46 minutos. Vamos ya con algunos apuntes culturales y festivos, como os había prometido, para que los añadáis a vuestra agenda para esta última semana del mes de agosto. Pero ojo, que queda mucho por hacer por delante. Por un lado, te cuento que hoy llega a Sárdoma el Festival Folclórico Internacional. Ojo, que encara ya su última semana. La actuación de 8 agrupaciones será a partir de las 8 y media de la tarde y el escenario estará anexo a la iglesia en Sárdoma, como te decía. Y en Puerto do Sol, dentro del ciclo Vigo un mar de bandas, darán hoy protagonismo al Ateneo Musical de Bembrive, a partir de las 8:30 de la tarde también. Y para los más pequeños, el espectáculo se concentra hoy en Teis. Hasta allí viajarán los cuentacuentos con la actuación de Contos más Orellas a las 7:30 y de Cantos, Contos y Otras Animaladas a partir de las 8:30 de la tarde. Por cierto, Vigo en Festa se prolongará hasta la llegada del otoño para seguir llevando espectáculos culturales a los barrios y las parroquias de la ciudad olívica. Son actividades lúdicas, musicales y culturales para todos los públicos que ahora durarán un mes más de lo habitual. Y si nos damos un paseo por el área metropolitana, te cuento que en Bayona tienen una semana repleta de actos con la recolocación, de algunos eventos que tuvieron que ser aplazados. Por ejemplo, el Parque de A Palma coge hoy, este martes, la proyección de la película Mascotas 2. Será a partir de las 10 de la noche. Y mañana martes llega el turno de la mano de la cómica Steffi Jarjora, a las 8:30 de la tarde. Y en Cangas continúa el festival Can Jazz con la actuación del saxofonista italiano Rosolino Marinello, que presentará su primer trabajo como líder de la banda. La cita a las 10 de la noche, hora y media más tarde, será el turno del percusionista Bryce Lorenz. Ambas actuaciones en Las Naves de Ojea.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986-44-3266, 986-44-3266.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Y antes de llegar a las 12 y 50 minutos, queda solo un minutito, que voy a aprovechar para contaros algunas de las recomendaciones que están ofreciendo los oftalmólogos de cara a ese comienzo del curso, ahora principios de este mes de septiembre. Aseguran que es necesario realizar revisiones oftalmológicas rutinarias en los más pequeños, especialmente si hay antecedentes familiares. También debemos moderar el tiempo de uso excesivo de las pantallas. Y si estas se usan, cuando se usan, tienen que hacerse descanso. Se recomienda aproximadamente que cada 20 minutos de trabajo de cerca, ante una pantalla, se haga un descanso de 20 segundos. Parpadear y mirar hacia lo lejos es el consejo que ofrecen. También debemos controlar el brillo de la pantalla y la iluminación. Y los expertos aseguran que no se debe permitir a los niños que duerman con dispositivos digitales.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Y continuamos, lo hacemos en este tramo de tu radio más cercana, dando la bienvenida a todas aquellas personas que ahora nos estáis siguiendo a través de la sintonía de COPE Vigo en el 87.8 de FM y con los que ya llevamos un rato compartiendo este tiempo de nuestra radio más cercana en COPE más Vigo en el 104.7 de FM. Como siempre, os acompañamos hasta que el reloj marque la una de la tarde.
¿Lo sientes? Escucha atentamente. Es el espíritu de Mazda que ya se mueve libre por la carretera. En Mazda, abrimos nuestras puertas con todas las medidas de protección para garantizar tu seguridad y unas promociones irrepetibles.
Descúbrelas junto a toda la gama Mazda en tu concesionario Mazda más cercano.
Augasa, concesionario oficial Mazda en Vigo. Rúa Gandarón 28 y Gregorio Espino 5. Teléfono 986-262-300. Orgullosos de Mazda.
Fórmate y aprovecha tu amor por la cocina aprendiendo en la Escuela de Hostelería Ciudad de Vigo. Profesionalízate con nuestro curso de cocina profesional o descubre el único curso de repostería profesional en Vigo, cuya duración es de 3 meses. Inscríbete antes del 10 de septiembre. Financiamos hasta 36 meses sin intereses. Escuela de Hostelería Ciudad de Vigo, calle Couto 2, zona El Castro, 986-62-3576.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Y a esta hora del mediodía, cuando nos acercamos a la una, vamos a contactar con Julio García Comesaña, gerente del área sanitaria de Vigo, para conocer de primera mano la situación epidemiológica en esta zona. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
En las últimas semanas se ha producido un pequeño repunte aquí en la zona, en el área sanitaria de Vigo, pero la situación es mejor, ¿no?, que en otras zonas de Galicia.
Bueno, nosotros estamos desde prácticamente desde finales de junio, pues con un crecimiento sostenido, con 1, 2, 3, 4 casos. Ahora mismo estamos en el rango de los 12, 14 casos diarios nuevos y, bueno, pues eso evidentemente no nos gusta y estamos pues preocupados, ¿no? Es cierto que si vemos a nuestro alrededor, esos números son más altos. Yo creo que por un tema pues de probabilidad o de estadística o incluso un poco de suerte, ¿no? Y realmente pues nos preocupa que vayamos a esos valores que tienen otras áreas, ¿no?, de 50 o 60 casos diarios. Nosotros mantenemos, bueno, nuestra estrategia de hacer muchas pruebas, seguimos haciendo, pues sobre todo con los sintomáticos, tanto en atención primaria como en el hospital, pero especialmente en atención primaria, que es la que más está detectando. Cuando haya más mínima sospecha, estamos haciendo la PCR muy rápido y a continuación entra medicina preventiva y el servicio de epidemiológica y también en la establecimiento de contactos, pues con el estudio de todos los contactos de ese positivo. Y la verdad, bueno, pues hay un trabajo muy grande ahí que de momento podemos mantener porque estos volúmenes de positivos son abordables. También es cierto que la central tiene capacidad para aumentar esa capacidad si fuera necesario, ¿no? Pero lo que te decía, preocupados y viendo lo que está pasando alrededor, pues más preocupados todavía.
¿Notan que los positivos, los casos nuevos que se dan, son personas del área sanitaria o son personas que llegan de fuera a la zona de Vigo?
Bueno, mayoritariamente yo tengo que decir, porque los conocemos todos los casos, que son importados, o sea, todos nuestros casos, la mayoría, ¿no?, el 100%, una parte muy grande, tiene un referente con algún contacto de otra parte del país, nuevamente, o incluso de países tipo Sudamérica, por ejemplo, ¿no? Eso sí que lo estamos viendo. También es cierto que tenemos algún caso positivo que no es capaz de identificar ningún contacto con nadie que haya venido de fuera y pues hablamos de no transmisión comunitaria, pero sí que tenemos algunos casos que sí que no somos capaces de trazar de dónde viene. Pocos, afortunadamente, de momento, pero sí que los tenemos.
¿Se está preparado para esto que dicen ya es la segunda oleada del COVID-19?
Bueno, nosotros desde que en el mes de junio aproximadamente pues dimos casi por acabada cuando no había casos nuevos y nos quedamos sin pacientes, pues por suerte o por desgracia nunca hemos podido desmontar la estructura porque siempre hemos ido teniendo sospechas, ¿no? Entonces en urgencias había pacientes sospechosos que se manejaban como si fueran positivos hasta que se confirmaba lo contrario. Algunos de esos pacientes iban a la planta con esa etiqueta de sospecha hasta que nos diera la prueba y bueno, pues hemos tenido, digamos, esa mecánica siempre engrasada y funcionando, ¿no? Cuando apareció el primer positivo de vuelta, que fue aquel paciente que llegó directamente a la UCI, pues lo teníamos, lo usábamos todos los días, con lo cual no hubo que poner nada en marcha porque estaba ahí todo preparado, ¿no? Tanto a nivel de EPIs como formación de los trabajos que se incorporaban. Estaba demasiado cerca como para haber desmantelado, haber dejado
quizás en estos meses que han pasado desde el confinamiento, desde aquella situación crítica de nuestros hospitales, han podido modificar, adaptarse o cambiar algún sistema. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué carencias había en el mes de abril, por ejemplo, que se han dado cuenta y que modificaron ahora?
Bueno, nosotros partimos de una enorme ventaja, que es una estructura pues muy flexible, muy, muy dinámica y muy grande y muy bien dotada, ¿no? Eso nos ha permitido, pues, tanto en el confort de los pacientes como en el confort de los trabajadores, o habilitar espacios para descanso que hemos podido hacer en las plantas y en urgencias en la propia UCI. Bueno, en ese sentido era envidiable, ¿no? Pero es cierto que algún aspecto, sobre todo de monitorización de los pacientes ingresados, lo tuvimos que ajustar. Me explico. Cuando ingresaba un paciente con sospecha de COVID, bueno, pues lo importante era COVID, pero luego vimos que ingresaba un paciente con sospecha de un problema cardiológico que también era sospecha de COVID. Y esos sistemas de seguimiento de pacientes cardiológicos o neurológicos no los teníamos en las áreas COVID, ¿no? Bueno, pues en estos meses hemos trabajado mucho en esa área y ahora tenemos perfectamente monitorizable a un paciente con sospecha de COVID que además tenga otras patologías que requieren monitorización. Todas las dos medidas que tenemos ahora preparadas y dispuestas para esto permiten los dos tipos de monitorizaciones, o incluso los tres. Entonces, en ese sentido, ha habido un cambio importante.
Esta misma semana comenzaban a realizar las pruebas PCR en atención primaria, el lunes en concreto, en la zona del Valmiñor. Esas pruebas PCR, ¿cuántas están realizando ahora mismo, en estos momentos?
Bueno, permíteme que tematice alguna cosilla.
Sí.
Nosotros hemos hecho ya un cribado a todos los trabajadores sanitarios hace ya algún tiempo, ¿no? Con test de doble banda. Y en el hospital, desde hace algún tiempo, estamos haciendo PCR, pero con un sistema de agrupamiento. Agrupamos muestras de varios trabajadores, en este caso, y las procesamos todas juntas. Una técnica que se llama pooling, que estamos, bueno, desarrollando desde entonces y que está funcionando muy bien en áreas como urgencias, como salud y hematología, y que hemos extendido también a críticos en el hospital o a las plantas que están en el entorno de los pacientes COVID, ¿no? Pero queríamos dar el paso y utilizar esta misma técnica también en atención primaria, y hemos, bueno, pues para probarla, porque es un tema que estamos probando, el funcionamiento, el registro, la entrega de las muestras. Son unas muestras que se toman en saliva, el trabajador en este caso deposita la saliva en un contenedor que nos envía y procesamos en el laboratorio y le hacemos esa PCR agrupada, ¿no? Bueno, pues queríamos un poco testear este sistema en un centro de salud y hemos escogido el centro de Valmiñor y su PAC correspondiente. Y esas pruebas se están haciendo, pues ayer era festivo en Valmiñor, se están recogiendo hoy, se procesarán y veremos, repito, toda esa mecánica y muy probablemente luego los tendremos a otros centros de salud, a otros PAC, igual que en el hospital lo vamos a extender a otros servicios también.
Y por último, Julio, quería preguntarle por la situación de las residencias. ¿Está controlado en el área sanitaria de Vigo?
Bueno, momento y en esta hora, efectivamente, no tenemos ningún caso positivo. Y como estamos muy pendientes, nosotros hicimos un segundo cribado que finalizó a mediados de julio. O sea, ya hemos hecho test a las residencias dos veces en el área de Vigo, igual que en el resto de Galicia. Y desde entonces lo que estamos haciendo es que todo trabajador que se incorpora a la residencia después de un periodo de estar fuera, le damos la opción de hacer una PCR y estamos haciendo un número importante de PCRs diarias a trabajadores que reingresan. Y pues cada más mínima sospecha que hay de un trabajador que es contacto o un paciente que por algún motivo tenemos sospecha, rápidamente cribamos toda la residencia. Así, hace la semana pasada, pues hicimos en una residencia todos los pacientes, todos los residentes y todos los trabajadores, o pues más recientemente hemos tomado decisiones de limitar las visitas en aquellas residencias donde el entorno epidemiológico del concello donde estaban, por ejemplo, sugería un valor más alto de ese valor umbral que tenemos, ¿no? Bueno, las seguimos a diario. También el servicio de geriatría está muy pendiente de las residencias. Algunas las hemos conectado a una plataforma que se llama Telea de seguimiento de cómo van los residentes. Bueno, estamos pues mucho más pendientes que lo que estuvimos la otra vez. Estuvimos muy pendientes. Estamos un poco pues tratando de prevenir todo lo que puede suceder en las residencias. Lo que pasa es que, bueno, las residencias, por desgracia, si tienes la mala suerte de que pues una visita a un trabajador pues tiene síntomas y los contagia, como hemos visto todos, es todo mucho más rápido y, bueno, pues eso nos hace estar muy, muy pendientes de todo lo que pasa. ¿Sí?
Julio García Comesaña, gerente del área sanitaria de Vigo. Muchísimas gracias por atender la llamada de COPE.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Por más de 1000 años se siguen diciendo.
Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Es la 1:00, las 12:00 en Canarias.